divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Exactamente las 2 de la tarde, seguimos revisando informaciones aquí en BioBio, la radio. Una víctima fatal dejó el volcamiento de un vehículo en la ruta que une Nueva Imperial con Carahue. La tragedia se desató pasada las 8 de la mañana a la altura del kilómetro 7 de la ruta S40 que une las comunas de Nueva Imperial con Carahue, donde por causas que son indagadas el conductor de una camioneta perdió el control y volcó a un costado de la vía en el sector de Los Guindos. Si bien hasta el lugar del accidente se trasladó una unidad especializada en rescate vehicular de bomberos, nada pudieron hacer para evitar el fatal desenlace del conductor. El chofer del móvil falleció en el mismo lugar del accidente producto de las graves lesiones que sufrió tras salir eyectado desde la camioneta. Se trata de un hombre de 50 años de edad con domicilio en la comuna de Nueva Imperial. El Ministerio Público ordenó que hasta el lugar del accidente se trasladara personal de la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, SIAT, de Carabineros, para establecer la dinámica del accidente. En tanto, el cuerpo del malogrado chofer fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para ser sometido a la autopsia de rigor. En Villarrica, un hombre fue declarado por la justicia como culpable en calidad de autor de homicidio e incendio en un hecho ocurrido en octubre del año 2022. Los detalles los tiene Maribel Figueroa.
El Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica, tras 3 jornadas de juicio oral, declaró culpable a Bastián Alexander Martínez Soto como autor de los delitos de incendio y homicidio, hechos que se remontan al 29 de octubre del año 2022, cuando en horas de la madrugada, el hoy día declarado culpable, Bastián Martínez Soto, atacó con un arma blanca a la víctima, Juan Francisco Javier Gallardo Arce, causándole la muerte con diversas lesiones en distintas partes de su cuerpo, y posteriormente al homicidio dejó el cuerpo de la víctima sobre su cama y incendió fuego al inmueble. Cabe hacer presente que en este inmueble no solamente vivían víctima y victimario en un segundo piso, sino que en el primer piso de este lugar vivía otro grupo familiar. La fiscal Paola Varela se declaró conforme con el resultado de este juicio oral, dando cuenta que se logró acreditar la participación de Martínez Soto en ambos delitos por los cuales fue acusado.
El tribunal determinó la participación del acusado en ambos delitos y en consecuencia dictó un veredicto condenatorio. Sin duda, como fiscalía, estamos muy conformes con el resultado obtenido. Se trató de 2 hechos gravísimos que afectaron la comuna.
Tras este veredicto condenatorio, solo queda conocer cuál será la pena que deberá cumplir Alexander Martínez Soto, quien fue declarado culpable como autor de homicidio e incendio. En esta causa, la Fiscalía Local de Pucón está solicitando una pena de 20 años por el delito de homicidio y de 15 años por el delito de incendio. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Y ponga atención a esta información. Denuncian ante la Policía de Investigaciones un grave caso de maltrato animal en que 2 cachorros de perro fueron encontrados muertos al interior de bolsas de basura en las inmediaciones a la cárcel de Temuco. Los detalles los tiene a esta hora aquí en los estudios de BioBio la radio, Esteban Arauz. Esteban, buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Claro, una noticia lamentable. El hallazgo se produjo durante este fin de semana en el bandejón central de Avenida Balmaceda, generando consternación en vecinos y también agrupaciones animalistas a través de las redes sociales. Según puntualizó Florencia Fernández, rescatista independiente, uno de los cachorros mantenía una herida cortopunzante.
eran unas bolsas negras de basura que tenían cinta adhesiva por los lados, pero por el viento habían volado. Y ahí yo me percato que no era un perro, sino eran dos. Eran dos cachorros de aproximadamente 3 meses. Ambos estaban muertos y uno de ellos presentaba muchos gusanos, que presentaba una herida en la parte inguinal, que era una herida cortopunzante.
Rescatista agregó que los cachorros eran hermanos y lo más probable es que una vez muertos fueron abandonados en el lugar. Tras esta situación agregó que concurrió de inmediato hasta la Policía de Investigaciones presentando una denuncia ante la Videme y por el cual dicha brigada ya realizó algunas diligencias en el lugar sin descartar que existan registros audiovisuales de los autores de este hecho. Finalmente, la rescatista manifestó su preocupación por la gran cantidad de casos de maltrato a nivel animal que se han registrado en Temuco, indicando que falta presencia de las autoridades en esta materia, ya que la mayoría de las denuncias quedan en nada.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
La información está primero en Radiograma.
A 3 años del ataque incendiario que destruyó parte significativa de la infraestructura del Parque Nacional Nahuel Buta, autoridades anunciaron la proyección de un nuevo espacio para los guardaparques del recinto en un contexto donde la reposición definitiva de las instalaciones aún no se concreta. El atentado, recordemos, ocurrió en noviembre del año 2022, cuando un grupo de encapuchados ingresó al sector portones del parque, intimidó a los funcionarios y quemó viviendas, bodegas, un centro de informaciones, un pequeño museo y vehículos pertenecientes a la Corporación Nacional Forestal CONAF. Desde entonces, el parque ha operado con infraestructura reducida y provisoria. La directora nacional de CONAF, María Teresa Huentequeo, confirmó que actualmente se está construyendo un espacio para los guardaparques, la que estaría operativa durante la primera semana de enero.
Estamos ya estableciendo una guardería, la estamos construyendo, va a estar operativa ya alrededor de la primera semana de enero. Nuestros guardaparques están trabajando, tenemos también una dotación de guardaparques que nos va a permitir atender y también, cierto, avanzando en este proyecto para lograr una reposición total de la infraestructura del parque.
Sin embargo, la infraestructura anunciada corresponde a módulos y contenedores, incluidos baños, lo que da cuenta de una solución de carácter transitorio, mientras avanza en un proyecto de reposición total que aún no tiene plazos definidos. Desde CONAF también se señaló que existe una dotación de guardaparques destinada a cubrir los requerimientos durante el periodo estival. No obstante, fuentes locales y radiales indican que la presencia de personal en el lugar sigue siendo limitada y que el espacio habilitado corresponde a una caseta modular de carácter precario, situación que contrasta con los anuncios de fortalecimiento del parque. El Parque Nacional Nahuel Buta, uno de los principales atractivos naturales de la provincia de Malleco, continúa recibiendo visitantes mientras las coordinaciones institucionales se activan recién ahora, a 3 años del ataque incendiario que afectó gravemente su infraestructura y funcionamiento. ...14:08, hay más informaciones. Por más de un año, la localidad de Puerto Domínguez, la comuna de Saavedra, se mantiene como zona de riesgo sanitario al detectarse el vertimiento de aguas servidas al lago Udi. La medida la adoptó la autoridad sanitaria en la región de la Araucanía a fines de noviembre del año pasado, tras constatar una denuncia emitida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre un vertimiento de aguas servidas o desechos domiciliarios al lago Udi, el único salado en Latinoamérica. Esta declaración busca que la Seremi de Salud y el municipio de Saavedra adopte medidas que permitan poner en resguardo a la población y revertir la situación, tal como lo indicó el representante de la cartera en la región, Andrés Cuyul.
Es nuestro deber velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de las personas. Actualmente esta resolución de riesgo sanitario se encuentra vigente, lo que implica que el municipio debe implementar las medidas sanitarias conducentes a la seguridad y la salud de la población de los habitantes de Puerto Domínguez no se vea afectada debido a vertimiento de aguas servidas.
Agregó la autoridad que se han realizado capacitaciones y charlas destinadas a la ciudadanía para mitigar el impacto. De momento no existen mayores luces hasta cuándo se mantendrá esta zona de riego sanitario para la localidad de Puerto Domínguez, mientras que desde la Asociación de Municipalidades Costa Araucanía, en reiterada oportunidad, ha manifestado su preocupación en el sistema de alcantarillado. La radio consultó por esta materia al alcalde de la comuna, Ricardo Tripainao, sin recibir una respuesta. Vecino del sector de Puesta de Sol, en la comuna de Saavedra, están denunciando que una empresa dejó abandonadas las obras para construir una cancha de fútbol. Según indican, la entrega debió realizarse el día 6 de abril del año pasado, el cual contó con una inversión de casi 86 millones de pesos provenientes desde el gobierno regional, recursos aprobados durante el año 2021 tras una postulación al Fondo de Iniciativa Local, en beneficio de los poco más de 100 habitantes de la población. Sin embargo, aseguran que la empresa Defender S.P.A. no se dio a conocer a los vecinos, quienes solo vieron que dos personas provenientes de Cunco merodeaban el sector y solo tras instalar dos arcos básicos desaparecieron. Esto considerando que el proyecto abarcaba la construcción de una cancha de pasto sintético de 600 metros cuadrados con requisitos específicos para cumplir reglamentación de FIFA y resistente a la acción del clima, además de una vereda de 70 metros. El presidente de la Junta de Vecinos Puesta de Sol, Juan Araneda, junto con indicar que existió una malversación de recursos públicos, dijo que en múltiples oportunidades han solicitado explicaciones al municipio.
Lo que está pasando en Puerto Saavedra no es completamente legal. ¿Eh? Aquí hubieron plata malversada, las plata se fueron, no nos dieron respuestas. Acá se fueron 50 millones de pesos, ya han pasado más de 2 años y esto quedó ahí. Buscamos, tocamos puertas en la municipalidad, ¿cierto? Continuar con los trabajos ahora, me ofrecieron limpieza con maquinaria, ofrecieron cerrar el espacio para poder la empresa que vuelva empiece a trabajar.
La secretaria general de la organización, María Caullán, junto con dar a conocer su malestar, dijo que se han cometido múltiples irregularidades.
Estoy muy molesto porque nos prometen una cosa y otra en la municipalidad y nada es verdad. Por decirlo de otra manera, nos están dando puros mejorales. Está pero pésimamente malo lo que fabricaron. Muchas negligencias, irregularidades cuando prometen hacer algo y no lo cumplen.
Agregaron que personas de la comunidad en reiteradas oportunidades han caído a un hoyo que no fue debidamente tapado por los dos trabajadores que estuvieron en lugar casi 30 días. Considerando este cúmulo de antecedentes, presentaron una denuncia ante Contraloría, invocando las causales de obra inconclusa y eventuales irregularidades administrativas, tema por el cual el municipio no se ha referido a este tema.
Página7.cl, una manera entretenida de informarte. Actualidad, tendencias, entretención, virales y más. Página7.cl, tu espacio, tu sitio. Búscala en Facebook, Instagram y Twitter como Página 7 Chile. Te esperamos en Página7.cl.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En las próximas semanas comenzarían las obras de reposición de las techumbres del Liceo Las Araucarias, esto en la comuna de Curacautín. Vamos a conocer más detalles en el siguiente reporte que nos trae Iván Betancur desde Radio Bio Bio en la zona.
Después de varios meses de trámites administrativos, y de la Contraloría, finalmente, en la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de la Comuna de Curacautín, se firmó el convenio de ejecución de las obras del proyecto de conservación de emergencia de cubiertas del Liceo Lázaro Cárez Sección Media, cuyo monto de inversión supera los 1.100 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública. Así fue indicado por el alcalde de la Comuna de Curacautín, Hugo Vidal Merino.
En el Consejo Municipal Extraordinario acabamos de aprobar la adjudicación para la empresa constructora que va a tener a cargo la ejecución de las obras de reposición de la techumbre del Liceo de las Araucarias. Este es un paso muy relevante porque, como habíamos planteado desde el primer minuto, nuestra meta era dejar en condiciones de iniciar las obras, ojalá los primeros días del año 2026. Hasta ahora estamos cumpliendo ese objetivo.
Finalmente, señalar que el proyecto consiste en la conservación de cubiertas, que incluye revestimiento de planchas de largo continuo, canales y bajadas de aguas lluvias, pinturas y revestimiento en cielos y muros de las zonas afectadas, mejoras en el sistema eléctrico, además de drenes filtrantes de aguas lluvias para evitar inundaciones posteriores. En Lonquimay, Bio Bio, La Radio.
Contamos que autoridades municipales de Pucón están gestionando poder contar con una base definitiva para el SAMU. Esto para las comunas de esa área. Además, se anuncia que para la próxima temporada estival se contaría con una unidad avanzada de SAMU para atender todo lo que tiene que ver con emergencias propias de la temporada de verano. Nos amplía la información Maribel Figueroa.
Realizada en dependencias de la Municipalidad de Pucón, fue formalizado el compromiso del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU Regional de instalar una base operativa temporal durante los meses de enero y febrero en la comuna de Pucón y a la vez avanzar en el proyecto de crear una base permanente en esta zona, considerándola una necesidad estratégica a mediano plazo. La confirmación de una unidad de SAMU permanente en el Hospital de Pucón fue entregada por Ricardo Alvear, director del Hospital Clínico San Francisco de la Comuna Lacustre.
Ya se estableció ciertamente el compromiso del SAMU, el centro regulador, para instalar en el periodo estival una base SAMU acá en Pucón, lo cual permitirá de alguna manera ciertamente apoyar en los traslados, rescates de pacientes que son más complejos, condiciones más críticas, ciertamente para poder dar más cobertura día a día en lo que son los rescates y necesidades de ambulancia acá en la zona.
En la oportunidad, igualmente, las autoridades presentes coordinaron cuáles son los pasos a seguir para poder contar con una base SAMU en la comuna de Pucón, de la misma forma que tiene ya la comuna de Villarrica, dándose a conocer por parte de Esteban Baquir, asesor de gestión de riesgo y desastre del municipio de Pucón, que ya se están realizando las gestiones y se están a la espera de documentos que deberán ser presentados ante el Ministerio de Salud.
Y respecto de los avances también de la implementación de la base permanente del SAMU para Pucón, también hemos tenido noticias importantes respecto de los avances y estamos esperando también algunos documentos que nos van a hacer llegar para que nuestro alcalde Sebastián Álvarez, con carpeta en mano, ir a conversar con la ministra para poder ver y analizar la priorización de los recursos para poder implementar esta base en nuestra comuna.
El director del Hospital Clínico de Pucón, Ricardo Alvear, añadió que el hospital de esta comuna ha intensificado su preparación para la temporada alta y también para eventos masivos como será el Ironman 70.3 del 11 de enero próximo, una competencia a nivel mundial, lo que exige una mayor cobertura asistencial, y están fortaleciendo su dotación y priorizando de mejor forma la atención de pacientes críticos. Incluso implementaron un modelo de urgencia diferida para casos de menor gravedad y observación de sala de espera, único en la región, para de esta forma monitorear en forma continua a los pacientes que llegan a solicitar atención al servicio de urgencias del Hospital Clínico de la Comuna de Pucón. Bio Bio, La Radio.
Luego de más de 20 años de intenso trabajo comunitario, se logró implementar el espacio público Villa El Bosque, esto en la comuna de Padre Las Casas. Todo gracias a una inversión de más de 1.500 millones de pesos que fueron aportados por el gobierno regional de la Araucanía. La iniciativa va a beneficiar directamente a un poco más de 33.000 habitantes, transformando un área deteriorada en un parque comunal moderno, seguro y accesible, tal como lo detalló Juana Venegas, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa El Bosque.
La lo necesitamos de hace mucho tiempo para los adultos mayores, para los niños, para los jóvenes, para los emprendedores, para muchas cosas. Estoy muy feliz, no tengo como palabras, darle gracias en primer lugar a Dios y a todos los que lograron de poder que esto saliera.
Para el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, este tipo de proyectos financiados precisamente por el GORE permiten fortalecer el tejido social y humanizar los barrios de la región.
Muy contento de ver cómo se materializan, en definitiva después de más de 20 años, proyectos que la comunidad ha sentido como una necesidad imperiosa. Este espacio público es un espacio multipropósito más la sede comunitaria y que acogerá en definitiva las organizaciones del sector y va a permitir darle un perfil más humano al barrio.
El proyecto incluye la reposición integral de un espacio de 5.900 metros cuadrados ubicado en las calles Los Guayes y Las Araucarias, incorporando infraestructura deportiva, recreativa, cultural y organizacional. Entre sus principales componentes destacan una superficie techada de 924 metros cuadrados para actividades comunitarias, además de una sede social, áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, recorridos peatonales universales, rampas de accesibilidad, mobiliario urbano, iluminación, paisajismo, riego y soluciones de agua lluvia.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato la información que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile respecto a las condiciones climáticas para las próximas horas en la Araucanía. Y vamos a partir por la zona costera. Puerto Saavedra, Carahue, para este día domingo se espera una máxima probable de 17 grados. Durante el resto de la tarde, nubosidad parcial. En la zona de Lonquimaya, hasta ahora hay 16 grados. Se espera una máxima probable de 18 grados. Algunas llovinas intermitentes para el resto de la tarde. Para mañana lunes, 22 de diciembre, en Lonquimay se esperan extremas de 7 grados la mínima y 21 grados la temperatura máxima durante la jornada. En Angol, para este día domingo, se espera una máxima probable de 23 grados. Por la tarde, nublado y chubascos aislados. En la zona de Pucón-Villarrica, para este día domingo 21 de diciembre, 17 grados se espera como máxima. Para el resto de la tarde, nublado y chubascos aislados. Toltena a esta hora tiene 17 grados, espera una máxima para este día de 19, con cielos parcialmente soleados. Y Temuco a esta hora tiene una temperatura de 19 grados, se espera una máxima de 20, y para el resto de la tarde, nublado y chubascos aislados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
La concesionaria Ruta de la Araucanía llama a la precaución a los conductores debido a la celebración de un guillatún a la altura de kilómetro 689 de sur a norte en el sector Rehuequepe. Hay tránsito por la pista izquierda. Esta actividad va a continuar hasta cerca de las 20 horas. Se recomienda conservar la distancia y estar atento a las condiciones de la ruta.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas con 23 minutos, estamos llegando al final de esta entrega informativa. Como siempre, agradecemos la gentileza que tiene de acompañarnos para informarse adecuadamente con la radio. Siga con nosotros, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
BioBio Deportes es una presentación de Serpime BCI. Suena bien.
Internacional. Vamos a arrancar con la Liga Española porque a partir de las 5 de la tarde transmite BioBio Deportes el partido entre el Betis y el Getafe, que tiene en la previa un enfrentamiento para los medios españoles bien interesante, porque se le adjudica cierta intencionalidad en las declaraciones de José Bardolás. ¿Quién es este señor? Bueno, es el técnico de Getafe, rival del Betis, hoy en la tarde, ya lo decíamos, a partir de las 17 horas. Ahí dice, los medios españoles, cierta crítica, cierto dardo, cierto palito, como diríamos nosotros aquí, para Pellegrini. Y esto decía el entrenador del Getafe, José Bardolás, a propósito del partido y fundamentalmente de lo que está haciendo Pellegrini en el Betis de Sevilla.
Pellegrini tiene la suerte de que está en un club que está creciendo mucho. Cuando solicita refuerzos se los dan, jugadores que considera que no tienen el nivel o el rendimiento que considera, pues bueno, los cambia por otros de más nivel. El club está haciendo un esfuerzo enorme, está creciendo muchísimo, lleva años jugando competición europea. Yo le tengo el máximo respeto, ¿no?, a Pellegrini y a todos los compañeros de profesión, porque es una profesión muy exigente, una profesión dura, difícil.
Yo no sé qué te parece a ti, María José, pero para algunos medios españoles hay cierto grado de intencionalidad, cierta crítica de Bardolás en contra de Pellegrini. Como ocurre en todo el mundo, conocidas las declaraciones de Bardolás, fueron todos los medios a preguntarle a Pellegrini en la conferencia de prensa qué le parecían estas declaraciones. Esto dijo el ingeniero, por cierto, como siempre muy compuesto.
Yo tengo una opinión y la mantengo. Yo creo que lo más importante en el fútbol es ganar. Dentro de ese ganar no hay que olvidar también que hay un espectáculo detrás y mucha gente que lo va siguiendo. O sea, en distintas maneras de ganar y distintas maneras de pensar lo que es el fútbol. El pensar de manera distinta no quiere decir que alguien sea un enemigo ni que no podamos tener una buena relación. Yo no tengo ningún problema con José Bardolás, absolutamente para nada. Él tiene su manera de ser, de trabajar su equipo, la ha ido muy bien. Yo tengo una manera distinta, pero no me considero ni un enemigo de él, ni una persona con la cual pueda tener una diferencia de la manera de ver algo como es el fútbol, que no tiene mayor trascendencia.
Ya, hay morbo para lo que va a pasar hoy día en la Cartuja. Se juega en Sevilla, recordando que el Benito Villamarín está en pleno proceso de remodelación. Van a ser un estadio nuevo para el Betis. Se juega a partir de las 5 de la tarde, lo transmite la radio desde un cuarto para las 5. Están jugando a esta hora, también pues, por la Liga, Barcelona y Villarreal, o Villarreal y Barcelona. Barcelona es el líder de esta competición, le está ganando en el minuto 62 por 1-0 al submarino amarillo, con gol de penal de Rafinha. En minuto 12 fue expulsado Renato Beija en el cuadro amarillo. En el minuto 39 juega con 10 entonces el ex equipo de Pellegrini. Hablemos de la Liga Italiana porque se está disputando la fecha 16 con buenas noticias para futbolistas chilenos, y esto porque Guillermo Maripán, defensor formado en la Católica, fue titular en la victoria por 1-0 como visitante de Torino ante Sassuolo. Ayer finalizó la Copa OC, que es este torneo de infantiles, sub-17, que se disputa en San Carlos de Apoquindo, o en el Claro Arena, en rigor. Chile terminó segundo, cayó ante Argentina por 2-1, pero todo apunta al balance que hace Leporati, el entrenador del cuadro chileno, porque dice, estamos pensando en lo que va a hacer este equipo. Chile presentó un equipo sub-16, pensando en lo que va a ocurrir en abril próximo en Colombia con el sudamericano sub-17. Ariel Leporati y la reflexión de la participación chilena en este certamen.
Sí, ha sido una copa muy competitiva, la verdad, ha sido un ejercicio muy bueno para todos los que participamos, felicitar a toda la gente católica por la organización, era muy necesario, y bueno, esto es muy importante para nosotros en función del sudamericano, no hay que perder de vista eso. Es muy bueno, por un lado, este segundo lugar, llegar a la final, pero lo más importante es que lleguemos con el equipo mejor todavía para abrir y poder clasificar al Mundial.
Ya, eso es lo que busca entonces el Leporati, Ariel, llegar con un equipo bien armado para lo que va a ser entonces la participación de Chile en el Sudamericano de Colombia, que se disputa en el próximo mes de abril. Sobre el cierre.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? La Araucanía al mundo.
A través de biobiochile.cl.
Quiero recordarles que hasta el día miércoles 31 de diciembre de este año se extiende el periodo mediante el cual las personas que hayan cumplido 18 o 65 años este año pueden activar el denominado pase cultural, que es un beneficio que otorga el Estado a través del Ministerio de las Culturas. Recordemos que una vez que se activa, se activa finalmente una billetera virtual, y allí se deposita directamente a través de la cuenta RUT y por única vez un monto de 50.000 pesos. Estos recursos sirven para comprar productos como entradas al cine, teatro, danza, conciertos, exposiciones que sean cobradas, pero también, y esto es una de las cosas que la gente que ya ha gozado de este beneficio encuentra como muy oportuno, se pueden comprar libros, revistas, se pueden comprar discos. Bueno, dicen algunos, 50.000 pesos no se hace nada. Hay 12 meses una vez activado el pase cultural para poder gastar estos 50.000 pesos. Bueno, los libros no son nada baratos, por lo tanto alcanzarán 2-3 libros y sería, pero lo importante es que son recursos que no están, para quienes no han activado todavía el pase cultural, no están disponibles, no están a mano, y si llegan, bien. Así que si usted no lo ha activado y cumplió 18 este año o 65 y cumple con los requisitos básicos que están vinculados fundamentalmente a estar entre el 40% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares, y o para las personas de 65 años ser beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal, la PGU, bueno, actívenlo y después conversamos claramente para que nos cuenten qué va a gastar, o si usted ya lo activó y ya lo ha usado, cuéntenos. Conversemos en este día domingo 21 de diciembre. Luego vamos a estar conversando de la llegada del verano. Vamos a ir hasta el centro de Temuco para conocer la información de este momento con Esteban Arauz.
Sí, nos encontramos en estos instantes en el centro de Temuco, entre Claro Solar y Arturo Prat. En esta intersección se ha producido una emergencia que afecta directamente a un carro bomba de la 13ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Temuco. Es una unidad forestal. Para conversar y profundizar sobre este tema, vamos a conversar con el cuarto comandante de bomberos en Temuco, Cristian Mellado. Comandante, ¿qué ocurrió acá?
Bueno, muy buenas tardes. Pues el conductor venía de retorno hacia su cuartel cuando se percata de que desde la parte inferior de la cabina hay una emanación de humo. Lógicamente, por protocolo, activó la CAE propia, fuego el camión, por lo cual llegaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Temuco. Estamos en este minuto, hemos basculado, levantado la cabina para poder verificar cuál fue la raíz de esa emanación de humo. Lógicamente se activan todos los protocolos, el conductor detiene la unidad, se hace el corte del paso de corriente del carro. Hemos solicitado además adicionalmente la unidad mecánica, los mecánicos propios del Cuerpo Bombero de Temuco, para poder verificar, ¿cierto?, en terreno cuál fue la situación que provocó esta emanación de humo.
O sea, todavía estaría controlado lo que pudo haber pasado.
Sí, tenemos el control de la emergencia, como comunicada anteriormente, se activaron todos los protocolos, obviamente la activación de la alarma en sí, más el corte automático de lo que es el paso de corriente hacia la unidad. Por tanto, no tenemos mayores problemas que lamentar producto de esta emanación. Así que a la espera también de nuestros mecánicos para verificar técnicamente cuál fue la situación que provocó la emanación de humo.
Ahora se tienen que hacer evaluaciones, me imagino que el carro va a estar acá ubicado un par de...
Claro, sí, que informar también a quienes están transitando que la unidad no la podemos mover mientras nuestro personal técnico evalúe y nos informe si podemos o no mover, o en este caso tenés que transportar la unidad hacia su cuartel al final de calle Prado.
Bien, le agradecemos al cuarto comandante Cristian Mellado, que entregó precisiones respecto de esta situación que ocurre precisamente acá en calle Arturo Prat, en la intersección con claro solar. Es un carro que está siendo inspeccionado en estos instantes por los propios voluntarios. Fue presencia de humo que se produjo acá en uno de los costados de este carro bomba, por lo cual se espera que sea revisado de manera más precisa para posteriormente ser retirado de este lugar. Así que los conductores que se van desplazando acá por calle Prat, acá existe, digamos, solamente una pista para avanzar hacia lo que podríamos considerar el norte producto de esta situación. Bio Bio, la radio.
Se acercan, dices. La innovación de Geely ya está en Temuco. Acércate a nuestra sucursal en Avenida Bernardo Higgins 025 y descubre automóviles con diseño moderno, eficiencia y toda la seguridad que necesitas. Además, cuenta con servicio técnico autorizado y venta de repuestos originales para tu tranquilidad. Con Geely y Portillo Sur tendrás un respaldo confiable en cada viaje. Ven a conocerlos hoy. Más información en portillosur.cl. Recuerda que Geely en Temuco es Portillo Sur.
¿Te faltan algunas lucas extras para celebrar el fin de año como corresponde? En Aurus Joyería compramos tus joyas de oro al mejor precio del mercado de forma rápida, segura y totalmente confiable. Transforma tus joyas de oro en nuevas oportunidades, el impulso ideal para comenzar el año nuevo. Ven a Aurus Joyería, donde tus joyas de oro encuentran su mejor valor. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio. La radio.
lovers do. I never dreamed that I'd love somebody like you.
Durante la temporada de verano comienza lógicamente el desplazamiento de familias completas aprovechando ese periodo para tomarse vacaciones y disfrutar. Es muy importante hacer énfasis en salir de casa pensando en ir a lugares que estén ojalá libres de contaminación de todo tipo, ¿no? Uno de ellos es el sector lacustre de Villarrica, Pucón. Y como ya usted lo ha podido escuchar durante los últimos días, las autoridades han indicado que se va a estar monitoreando con bastante frecuencia el lago para ver la calidad del agua, y eso para asegurarle a los bañistas en aquellos sectores donde se puede practicar el baño, por supuesto, recreativo, que no van a tener ningún problema a la salud. Sin embargo, también el llamado es, a propósito de los veraneantes, a enseñarle especialmente a los niños, a los más jóvenes, que aquellos lugares que se visitan se deben dejar incluso más limpios que cuando se llegó. Esto contribuye en forma importante a mantener un entorno libre de elementos que son contaminantes. Dejar residuos de comida, papeles, contenedores de productos que vienen envasados, en fin, una serie de productos que generalmente quedan como feo testimonio de la presencia de los seres humanos en aquellos lugares que son utilizados precisamente por las familias para disfrutar de las vacaciones. Bueno, en lo que se ha indicado en la zona lacustre, el monitoreo preventivo del lago Villarrica se va a desarrollar en a lo menos 5 playas, y lo que pretende es precisamente estar con bastante frecuencia informando a la población de las condiciones y de la calidad del agua del lago Villarrica, tomando en cuenta que cada año miles de personas provenientes de distintas partes de la región y del país y del extranjero visitan esa zona precisamente para ponerse en contacto directo con la naturaleza.
Hay rumores de día feroz.
que desnudan cada corazón. Que siempre te amé. Perdón, y hay refugios.
En estas fiestas de fin de año, cuida tu seguridad y la de tu familia. No sobrecargues enchufes, triples o alargadores y usa solo productos certificados por la SEC para adornar tu casa y árbol de Navidad. Evita usar chaya o globos metálicos cerca de la red eléctrica, ya que al contener papel con fibra de metal puede provocar interrupciones de suministro. Conduce con cuidado y siempre a la defensiva. Si vas a beber, pasa las llaves. CGE, entregamos energía.